Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Maciosare. Esta es una producción conjunta entre Canal 22 y Canal 11. Y cada día de la semana, como usted sabe, habrá una mesa distinta. Hoy toca el turno a Historia y Humanismo. Soy Cristina Gómez, historiadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le doy la bienvenida a mi compañera y a mis compañeros, Pedro Miguel, escritor, periodista y agitador. Carla Mote, historiadora y analista.
Buenas noches.
Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México.
Buenas.
Usted verá el tema que hoy vamos a abordar en la siguiente cápsula que ha preparado nuestro compañero Arturo Campos, historiador y narrador oral.
Cristóbal Colón, develador de un nuevo mundo o pionero de la explotación colonial. Aún existe controversia sobre su lugar y fecha de nacimiento, pero las principales versiones indican que nació en 1451 en la ciudad de Génova. Desde joven se hizo marinero y gracias a sus viajes llegó a conocer gran parte del mar Mediterráneo. Adquirió vastos conocimientos de navegación y se hizo de muchos contactos en la península ibérica. Por aquellos años se casó con Felipa Moniz de Perestrello, con quien tuvo a su hijo Diego. En 1483, Colón viajó a las factorías portuguesas en África. Fue entonces cuando ideó su proyecto de llegar a las Indias Orientales, fuente de especias, seda y oro, pero trazando una ruta distinta, cruzando el Océano Atlántico hacia el oeste, en lugar de la ruta tradicional y directa por tierra hacia el este. Esto se debía a que tras la caída de Constantinopla en 1453, el control turco y berberisco del Mediterráneo hacía que la ruta terrestre hacia las Indias Orientales fuera particularmente peligrosa e intransitable para los europeos. Colón presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal, quien lo rechazó tajantemente, considerándolo demasiado caro. Debido a ello, Colón decidió presentar su proyecto a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes sí dieron su anuencia para que emprendiera su viaje hacia el oeste, zarpando del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. La flotilla se compuso de la nao Santa Marina, que Colón capitaneaba, y de las carabelas, la Niña y la Pinta, a cargo de los hermanos Pinzón. Desde el principio, Colón tuvo diferencias con sus navegantes debido a que no lo conocían, desconfiaban de su proyecto y no estaban del todo convencidos con el viaje. Colón calculaba que arribaría a la India, pero su primera llegada a tierra la hizo mucho más lejos, en la isla de Guananí del archipiélago de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Colón tomó posesión de la isla para los reyes católicos, marcando así el histórico primer contacto de los europeos con las poblaciones caribeñas y el inicio de la colonización en el continente americano. Tras explorar otras islas, incluyendo la española, hoy Santo Domingo, Colón volvió a Europa en marzo de 1493. Dado el éxito de su viaje, los reyes católicos le otorgaron los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que ocupó. En su segundo viaje, Colón exploró las Antillas Menores y Puerto Rico. La corona tuvo que crear el Consejo de Indias y la Casa de Contratación en Sevilla para administrar y regular el comercio con los territorios ocupados. Colón hizo de la Española su base de operaciones. Como gobernador de ahí, instauró un régimen de encomienda donde los indígenas fueron sometidos a trabajos forzados y vendidos como esclavos. Además, permitió que los españoles utilizaran la violencia extrema como mutilaciones y tortura para someter y controlar a las poblaciones indígenas. En su tercer viaje, Colón llegó a tierras continentales, desembarcando en zonas que hoy corresponden a Venezuela. De regreso a la isla española, fue aprehendido por órdenes del juez Francisco de Bobadilla, enviado de los reyes para investigar las acusaciones contra Colón y evaluar la situación de su gobierno en el Caribe. En calidad de presos, Colón y sus hermanos fueron embarcados hacia España. Allí Colón logró defender su causa y fue reivindicado ante los monarcas españoles, aunque perdió todos sus títulos. En 1502 emprendió los preparativos para su cuarto viaje, en el que llegó a las actuales Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el camino intentó fundar una ciudad llamada Santa María de Belén, pero la resistencia indígena se lo impidió. Al volver a España, Cristóbal Colón, gravemente enfermo, intentó reunirse con Fernando de Aragón para reclamar la confirmación y devolución de sus títulos y privilegios. Y en 1506 buscó a los nuevos monarcas, Juana y Felipe, para gestionar su apoyo con miras a un quinto viaje, pero no tuvo éxito. Su enfermedad se agravó y murió el 20 de mayo de 1506 en el convento de San Francisco de la ciudad de Valladolid. Colón creyó hasta su muerte que había llegado a las Indias. Sus expediciones llevaron la viruela, la gripe y el sarampión a la isla de la Española, lo que provocó en lo sucesivo la muerte de miles de pobladores. Su llegada marcó el inicio de la colonización que destruyó varias formas de organización política, religiosa y cultural ya existentes en el Caribe. Durante muchas décadas fue uno de los más grandes héroes de bronce a uno y otro lado del océano. Pero en la época actual, en que la historia hace justicia a la memoria de los pueblos originarios, Colón debe ser recordado como un atrevido explorador que unió culturas con sus exploraciones o como el protagonista que inauguró un periodo de devastación, esclavitud y colapso demográfico para los pueblos originarios.
Ya se dieron cuenta que el tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente Cristóbal Colón, porque el día de mañana, usted lo sabe, es un día en donde en 1492 la expedición de Cristóbal Colón, que por cierto, a mí me enseñaron cuando yo era pequeña, obviamente hace muchos años, muchísimos años, seguramente a Lorenzo también enseñaron lo mismo, que se llamaba el puerto donde salió Colón, el puerto de Palos. Y la verdad es que yo estando en Sevilla, pregunté dónde se encontraba el puerto de Palos y me dijeron que no existía, que no estaba en Sevilla, que de donde había salido Colón era un puerto que se llama Palos de la Frontera, que era justamente donde estaban los hermanos Pinzón, que lo acompañaron en la expedición, y ese está en la provincia de Huelva. Pero más allá de esto, que en realidad, pues así no lo enseñaban, también nos enseñaron que era el Día de la Raza. Y yo, francamente, nunca entendí de qué raza me estaban hablando. Hasta muchos años después lo entendí, quizá cuando empecé a estudiar historia, de qué tipo de raza estaban hablando. El Día de la Raza en nuestro país, desde 1928, que lo instituyó José Vasconcelos cuando era secretario de Educación Pública, era un día que en el calendario escolar, cívico, no se trabajaba. Era un gran día, justamente porque Colón había llegado a América. Pero después de muchos años, hubo otro momento muy importante cuando el quinto centenario. Sí. Porque es la primera vez que en nuestro país hay una discusión importante. Y el otro gran momento, y con eso termino porque quisiera que discutiéramos eso, es justamente cuando en el 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace dos cambios fundamentales. Uno de ellos es que ya no se llama el Día de la Raza y el segundo, y ahora se llama el Día de la Nación Pluricultural. Y el otro cambio es que es día laborable, común y corriente. A mí me gustaría que abordáramos este transitar desde 1928, para no irnos al 42, la cápsula ya explicó en términos generales esta expedición, para ver cómo se ha interpretado este día y qué significado tiene incluso para el día de hoy.
La historia está llena de mitos fundacionales y de mitos a secas y de momentos simbólicos que se les puede dar o quitar un contenido dependiendo de quién esté controlando el poder, de quién esté escribiendo la historia, etc. ¿No? Y el 12 de octubre es justamente uno de esos días en el que, pues durante mucho tiempo, el México criollo, que a fin de cuentas impuso su cultura y su visión del mundo después de la independencia y en la República Independiente, pues pudo verlo como un día de la raza. ¿De cuál raza? Pues si entre los humanos no hay razas. Eso es para los perros y los gatos, ¿no? Hay collies y French poodles. En los humanos, raza es un concepto absolutamente anticientífico. ¿Y de cuál raza? ¿De la indígena, de la española, de la caucásica? Eso no tiene ningún sentido, es un mito, ¿no? Y después, en los procesos de decolonización y en las reflexiones que van surgiendo, no en el 92, desde mucho antes, pues se empieza a ver como una barbarie el que el inicio accidental, y yo insistiría en esto después, accidental, del proceso de conquista, colonización, exterminio, genocidio, sojuzgamiento de los pueblos de América, dio inicio. Uh-huh. Y entonces Colón pasa de ser el gran héroe a ser el gran villano, como si él hubiera sido el responsable de todo lo que pasó después, como consecuencia de un acto que fue en buena medida una chiripa, y del que él no estaba consciente. Colón no estaba pensando, voy a llegar a América para que empiece el exterminio. Pues no, ese no es el caso. Colón estaba buscando una ruta comercial.
Asia.
Así es.
En el marco de un proceso de expansión del mercantilismo. En Europa, en que los mercaderes estaban en el auge del poder y en el que el comercio se empezaba a ver como una relación social dominante, con tanta intensidad que Trump mandaría a fusilar a Cristóbal Colón.
Y del bloqueo de la ruta de la seda y la necesidad que tiene la monarquía hispánica para poder acceder a estos bienes de lujo, ¿no? Que son pues especias, objetos pues que son totalmente dirigidos a las clases altas, ¿no? De la sociedad de la época. Es muy interesante comenzar esta conversación hablando del significado que se le da a un acontecimiento, porque creo que este es uno de los hechos históricos que lo demuestran de forma más nítida, que la disputa por la memoria tiene un componente interpretativo y este componente es político. Y yo quisiera decir que a Cristóbal Colón pues se le recordó de esta forma como el gran descubridor y se le, digamos, rindieron homenajes, pues tardíamente, pasaron varios siglos para que diversas naciones se le reconociera a él, digamos, como con todo este halo, ¿no?, de descubridor, no porque no existiera su nombre grabado en esta memoria de conquistas y de viajes, sino porque pues fue un proceso en el que muchos aventureros tomaron la decisión, pues tal cual, de arriesgar su vida en búsqueda de estas rutas comerciales. Incluso los portugueses se adelantaron, ellos desde la década de los 70 del siglo XV comenzaron esta búsqueda y pues no, digamos, tomaron la ruta que por un cálculo matemático decidió tomar la tripulación comandada por Cristóbal Colón. Y la novedad pues es justamente llegar a estos archipiélagos y paulatinamente pues toda la inversión que hace la corona logran, digamos, llegar ahora a la tierra firme que hasta tiempo después Américo Vespucci, pues en 1501, 1502 es cuando ya empieza a decir esto es, no es un conjunto de islas de Asia, no estamos llegando a Japón, estamos llegando a un nuevo continente. Es un proceso bien interesante y hasta pues prácticamente el siglo XVIII en Estados Unidos, por ejemplo, es que se reconoce a Colón como el descubridor y se instituye el Columbus Day, que lo siguen conmemorando, uh-huh, y paulatinamente pues en España se le da esta carga de Día de la Hispanidad que tiene hasta la actualidad, pero para las naciones colonizadas sí nos resulta más problemático porque hay una memoria justo de colonización y de explotación.
Todo hecho histórico lo interpretamos desde nuestra problemática, así que a Colón lo seguiremos viendo de maneras distintas, va a seguir evolucionando. La figura de Colón como tal, como persona, es interesante porque ciertamente fue arriesgado. Tenía mal el cálculo. El cálculo para llegar a Japón es el equivalente a llegar al Caribe. No se había dado cuenta que la Tierra era muchísimo mayor, pero de todas maneras sí hizo su cálculo, pero se arriesgó. Sí. Ese riesgo lo tienen muchos que vienen de clases relativamente pobres, que están ansiosos de conseguir riqueza, y Colón era uno de ellos. Su objetivo era llegar a una parte que le permitiera a él y a su familia hacerse ricos. Por eso en su documentación ante los reyes católicos, la firmada por las dos partes, está en que tiene derecho a explotar
las capitulaciones de Santa Fe,
pero dándole su parte a la corona. Pero lo que buscaban era el oro, la plata, el comercio importante. No buscaban ninguna otra cosa. Van a ser conquistadores un poco a pesar de ellos, porque pensaban primero hacer el comercio, no conquistar. Pero ya que las cosas cambiaron, entonces podemos poner a Colón como el inicio de la conquista europea, y ahí viene la otra parte de Colón, la parte para nosotros oscura. Se le acusa de haber, en fin, de ser el exterminador, por ejemplo, de las tribus indígenas en la Española, que es ahora dominicana, pero en realidad fueron las enfermedades, y las enfermedades esas no traía Colón la idea de expandirlas. Es una el hecho de que América estuviera aislada por tantos milenios del resto, que es Europa, Asia y África, que sí tenían mucho intercambio y tenían anticuerpos. Aquí no había anticuerpos por el aislamiento. Pero otra parte era que sí pensaba sacar riqueza, y cómo trató a los nativos. Esa parte es la parte realmente sombría de Colón. Sí. Cómo él, con el poder que le dio el rey, los reyes católicos, se convirtió en virrey, y de qué manera obligaba a los indios taínos, ¿no? Con violencia enorme. Ahí está ya el principio de lo que va a ser la relación Europa-América, una relación de explotación, no de comercio, como se pensaba con China.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar discutiendo este significado tan importante de la llegada de Colón a América, y esperemos que ustedes en su casa también, en este corte, discutan ese significado que tiene este gran acontecimiento histórico, por supuesto. Vamos a mandar a un corte y regresamos en unos segundos más.
La soberanía se ama y se defiende. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciosare.
Yo decía al iniciar el programa que nuestro país, a partir de 1928, fue cuando se empezó a celebrar el 12 de octubre como Día de la Raza. Y fue Vasconcelos, precisamente, el que lo estableció como el Día de la Raza. Y la raza, ahora sí sé a qué raza se refería, era la raza que no debe de haber, como bien dijo Pedro Miguel, en el ser humano, razas. Pero Vasconcelos, era todo el planteamiento que hizo, es la mestiza. Porque nuestro país, el mestizaje que se desarrolla mucho en el siglo XX y sobre todo a través del poder del México postrevolucionario, de los que ponen el cimiento de la nacionalidad mexicana después de la Revolución Mexicana, es Vasconcelos. Y es Vasconcelos precisamente el que ordena poner en la Prepa 1 el mural este tan importante de ¿cómo se llama el pintor? Orozco, donde está la Malinche con Cortés. Y nace el mestizo. Entonces, el mestizo, por eso es el Día de la Raza, porque es fundacional totalmente para esta concepción postrevolucionaria, que nos hizo mucho daño porque había que blanquear a la población. Entonces, los mestizos somos los que blanqueamos a los indios. Imagínense, cuando iniciaba la Revolución de Independencia, el 60% de la población era india. El 60%. El 22% era de castas. O sea que en conjunto hacían el 80% de la población. Esto no varió mucho en el siglo XIX. En el siglo XIX al final ya podemos hablar de un país mestizo, pero va a variar en el 20. Y aquí me detengo para en el siguiente corte hablar de la polémica en el quinto centenario, sí, que creo que fue bien importante. ¿Quién quiere continuar, compañero?
Bueno, sí, Lorenzo. Hay que meter la coyuntura política. Uh-huh. Es el gobierno de Calles, ¿no?, cuando se celebra, porque en España se está celebrando ya. Y ese gobierno tiene un interés muy, muy grande en tener buena relación con España, porque puede ser el camino para tener una buena relación con Europa. La revolución había tenido muy malas relaciones con España, pésimas, diría yo. Y en esta situación posterior, Calles decide que tiene que hacerlas muy positivas. Es Calles el que decide, por ejemplo, comprar, esos son unos años después, cuando ya es jefe máximo, comprarle buques a España para que sus astilleros no estén afectados por la Gran Depresión de 29. Era un deseo de tener a España, por fin un país europeo, afín a México. Entonces se puso lo del Día de la Raza también como una respuesta política de ese momento. No es nada más Vasconcelos y por mi raza hablará el espíritu, sino es también
el Ulises
Calles y la nueva clase política deseosa de encontrar una muy buena relación con España. Y tenemos la pirámide esta que está en la Avenida Insurgentes del Monumento a la Raza. Y ahí está la pirámide y la idea de la raza, y nadie la cuestionó por mucho tiempo. Es ahora cuando la cuestiona.
Y el monumento a Colón.
Y el monumento a Colón.
También los indios verdes, ¿no?
Los indios verdes.
Bueno, pero los indios verdes son indios. Sí, se pusieron verdes porque el tiempo afectó el metal.
Les dio COVID.
Pero la pirámide de que está en Insurgentes, sí, uh-huh, es eso, es la celebración
de la raza.
De la raza.
El mestizaje.
Decisión, insisto, en simbolizar que México está otra vez ya en buena relación con España y que ahí hay un canal diplomático, político y hasta económico hacia Europa. Entonces, le vino bien a al gobierno cuando ya empieza a dejar de ser revolucionario y quiere empezar a ser normal en su relación con España.
Con España. Pero tú hablabas de esta concepción del mestizaje a partir de la revolución. Yo creo que es anterior. Yo creo que los liberales ya empiezan a plantearse, uh-huh, qué hacemos para conciliar estas dos raíces, les llaman, ¿no? Uh-huh. Riva Palacio.
Sí, pues el monumento a Colón, ellos lo crean.
Ellos lo
precisamente
crean. El monumento a Cuauhtémoc, uh-huh, que está, sí, que se sigue, uh-huh, ¿no? Y está a unas cuadras de donde estaba el de Colón, es decimonónico, ¿no? Uh-huh. Sí. Si mal no recuerdo. Es decir, sí, ya hay una obsesión en entre los liberales por ver cómo se inventa esta mexicanidad conflictiva indígena española, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que viene de atrás y viene en realidad desde el momento en que un país independiente tiene que preguntarse por su identidad, ¿no? Y es un proceso muy largo de construcción de identidad con regresos, con desvíos, con meandros de muchas clases, ¿no?
Sí, yo coincido y yo pienso que también está relacionado con la construcción de una cultura laica, porque en buena parte del siglo XIX la religión católica, que es una herencia hispana, es una herencia hispánica que además tiene esta carga, ¿no? Muy fuerte, no por nada los conservadores insistieron en que México se escribiera con J durante muchísimo tiempo. Y particularmente sabemos que Calles pues tuvo un proyecto peleado a muerte, la guerra cristera ocurre en su periodo, con la Iglesia Católica, un conflicto político de separación real entre Iglesia y Estado que viene del siglo XIX, pero está inmerso en esta necesidad de construir una identidad nacional enmarcada en el nacionalismo cultural posrevolucionario. Entonces, sí tiene todas estas contradicciones, porque por una parte hay un enarbolamiento de lo indígena en donde se plasma gráficamente, los muralistas les encantaba esto, Diego Rivera en particular, pero al mismo tiempo están justo estas contradicciones discursivas que también recordemos es un periodo en el que científicamente la eugenesia, que se refiere a la limpieza étnica y de las razas y de la mejoría, digamos, de la humanidad pensándolo en estos términos genéticos, está muy en boga. Sí. Y una gran parte de la élite científica y política de nuestro país está de acuerdo con que el camino hacia esa mejoría genética y racial pasa por el blanqueamiento. Entonces, está empatado en un contexto global en el que, pues, en este caso, Vasconcelos se convierte en el adalid de esta propuesta. Y sin embargo, yo siempre tengo este sabor de boca de que mientras acá se ensalza el mestizaje, que al final significa la mezcla, en su raíz, eso es el mestizaje, en un sentido muy amplio, habla de la mezcla. Pues en otras naciones están naciendo los supremacismos raciales más radicales. Sí. Entonces, ciertamente, la propuesta nacionalista mexicana sí tiene, digamos, este componente de aceptación de la mezcla y de fondo también la pluriculturalidad, con todos estos problemas que podemos ver a futuro. Claro que sí, porque la crítica de raza es realmente históricamente muy reciente, ¿no? Incluso mucha gente lo sigue utilizando como una palabra cotidiana y con legitimidad, cuando efectivamente sabemos pues que en la humanidad no hay razas.
Bueno, y ese contraste entre naciones también es entre regiones, ¿eh? Porque no es lo mismo el elogio al mestizaje en el centro de México que en Chiapas.
Claro.
O sea, Chiapas sigue siendo Sudáfrica hasta bien entrado el siglo XX, si no es que el XXI.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? O Yucatán, en donde hay un segregacionismo por el que no pasó la Revolución Mexicana en buena medida. O sea, todavía en los años 60, 70, pues tú ves indígenas cargando ladinos, o sea, mestizos.
No en Yucatán, pero sí en Chiapas.
En Yucatán un poco al revés.
En Yucatán, ¿no? Alvarado les introdujo la revolución a fuerza.
Sí.
En Chiapas es donde se mantuvo esto hasta muy reciente. Y quizá vamos a discutir, todavía tenemos un...
Sí, tenemos otro bloque, claro.
Otro bloque.
Pero ahorita tienes minutos, tienes un minuto para...
Tengo un minuto.
Expláyate.
Bueno, entonces lo que tenemos ahora que ver es el momento en que se quita la estatua de la escultura de Colón, y que no es nada más nuestro, ¿eh? En los Estados Unidos también se hace todo un movimiento para quitar a Colón de Los Ángeles. Y se discute, la prensa norteamericana discute ese evento, no todos están de acuerdo, igual aquí tampoco todos estaban de acuerdo, pero la fuerza la tiene en este caso, en el caso mexicano, quitar a Colón. Nadie le discute su valor de echarse al mar sin saber a dónde iba, pero los motivos de ese viaje y las consecuencias de ese viaje sí se discuten. Y entonces, ¿ahora qué tenemos en vez de la escultura, de la estatua de Colón? Bueno, pues tenemos a una indígena, ¿no? Ahí. Y en Chiapas, en vez de tener al conquistador, que también lo echaron poquito antes de Mazariegos, antes de que estallara la revuelta zapatista, ya estaban pensando los zapatistas bajarlo, porque se piensa en una transformación de la idea del indígena y del conquistador y del anticolonialismo que debe de llegarnos muy de cerca a nosotros, sin negar a Colón su audacia, pero era una audacia hecha que tenía como motor la ganancia, el dinero, la riqueza, no otra cosa.
Yo quisiera un poco para provocar, porque de eso se trata, ¿no? Pedro nos ha dicho, ¿no? Que recordemos que a Salinas de Gortari le tocó el quinto centenario. Eso fue muy importante, porque el rey español lo organizó para todo el mundo hispánico. Y estaba Salinas de Gortari y nombraron a un maestro, un doctor emérito de nuestra universidad, León Portilla, para encabezar esta conmemoración. Hubo reuniones internacionales de todos los países de América Latina y León Portilla desarrolló la concepción de que no era descubrimiento, encuentro, ni era conquista. Era el encuentro entre dos mundos. El mundo viejo, o sea, Europa, y el mundo nuevo, o sea, América. Pero O'Gorman, el otro gran, bueno, él, desde mi punto de vista, sí, gran historiador, dijo no, él venía investigando de tiempo atrás y dijo no, esto ni descubrimiento y menos encuentro. Aquí lo que pasó es que Europa inventó América sin reconocer lo que era América. Ese es un trabajo maravilloso que más adelante le echó a perder, desde luego, el quinto centenario aquí en México a Salinas de Gortari. Porque los historiadores normalmente no polemizan y la gente se asusta cuando aquí no estamos de acuerdo. La historia es polémica. Sí, ellos polemizaron en los medios. Sí. Fue verdaderamente un escándalo.
Pero sobre todo lo que le echó a perder el quinto centenario a Salinas fueron los huevos que le echaron a Colón en su estatua. Fíjate que en ese entonces, en el 92, el ya finado Horacio Rodríguez, compañero de La Jornada, él escribió una calavera que decía: porfiaban Isabel y el almirante acerca de la tierra y la mar honda. ¡Que es plana y que vos sois un ignorante! No jodáis, mi señora, que es redonda. Cadáver fue, después de haber surcado el ancho mar y su combada forma, solo para acabar el desdichado recibiendo huevazos en Reforma.
Y te acuerdas de una canción que decía de Colón, fue el primero que puso un huevo.
Sí, claro, el huevo de Colón. A ver, mira, yo creo que esta reacción habría que analizarla, porque ¿por qué tanta intensidad en una figura que ni estuvo en México nunca, ¿no? ¿Por qué el villano? ¿Por qué el héroe? Pues era un señor, yo creo que era un gran iluminado, un delirante, porque sin afán de adelantarme, si uno lee sus textos se da cuenta de que
un
el tipo estaba un poco loco.
Un navegante.
Pero, digamos, atribuirle la responsabilidad del genocidio, pues es como echarle la culpa de la Primera Guerra Mundial al idiota que mató a un aristócrata en Sarajevo de un plomazo. O sea, sí, eso lo desencadenó, pero no fue su culpa, pues. Él no estaba pensando en meter al mundo en ese problema, ¿no?
Sí, y además creo que para desentrañar un poco más esto, hay que pensar en el contexto del propio Colón y particularmente en la monarquía española, porque existe una visión de avance territorial, pero basado en el proceso de evangelización, que fue parte de lo que vivimos como territorio, me incluyo porque pues lo somos, ¿no? Como parte de este país y de nuestra memoria y de todo lo que cargamos como nación, en donde pues desde el papado se le otorga a la monarquía hispánica esta facultad, este deber, que es un deber mesiánico, sí, y que tiene que ver con expandir el territorio y sobre todo el territorio de la catolicidad frente a pues la guerra religiosa que hay en su momento con el mundo árabe. Entonces, para los reyes católicos, financiar estos viajes de descubrimiento, que hay que decirlo, que eran muy costosos, o sea, el que llegara Colón a hacer propuestas, que primero la hacen Portugal, después la hace ya con los reyes españoles, pues es una apuesta porque está en miras, digamos, ese sí, proceso que si bien en un primer momento no se visualiza como tal y se piensa más bien en expandir las rutas comerciales, termina en esto que es la conquista de territorios, el adueñarse, o sea, el hecho de que llegara Colón y le llamara la española al primer territorio que ve, ya nos habla de esta concepción que tienen de expansión territorial, que tiene como consecuencia pues todas estas sí, situaciones terribles de genocidio, extractivismo y en resumen, pues colonialidad de nuestros territorios.
Uh-huh. Lorenzo, ¿quieres?
Yo quiero poner de todas maneras el énfasis en lo del genocidio, porque no tenían esa idea.
No.
Es tonto, si lo que quieren es mano de obra, ¿cómo van a deshacerse de poblaciones que se deshicieron, pero fueron por la transmisión de las enfermedades? Entonces, genocidio es cuando hay voluntad de destruir al otro.
A ver, las dos cosas. Porque, a ver, ellos explotan la mano de obra de las culturas sedentarias, pero para arriba y en el Caribe se trata de limpiar el territorio.
Eso es, ¿no? Está bien, de acuerdo.
Eso sí es genocidio, ¿no? Creo yo.
¿Usted qué opina? ¿Fue genocidio o no fue genocidio la conquista? Ya estamos hablando en ese momento,
sí, de la conquista.
De la conquista, ¿no?
Y del México Colón independiente, porque siguió el genocidio.
Sí, claro, claro. Bueno, esto creo que lo podemos retomar en nuestras conclusiones que vienen a continuación después del corte que haremos en este momento. America, powerful.
Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Ayotzinapa vive y vive. Llegamos al final casi del programa con nuestras conclusiones, que es muy difícil sacar una conclusión de un tema que apenas esbozamos, pero alguna recapitulación podremos hacer. Lorenzo, ¿te gustaría empezar?
Hay algo que me llama la atención. Quien tenía una flota realmente grande, importante, capaz de pasar un océano, era China. China tenía su gran flota, las tres carabelas eran tres cáscaras comparado con lo que China tenía en ese momento. La pregunta es por qué China no decidió seguir por el camino que luego tomó Europa. Porque China es un imperio, tiene un adelanto técnico muy bueno. La flota china tenía barcos especializados, unos para agua, otros tenía una biblioteca en sus barcos cuando lanzó la flota al resto del mundo. Lo que querían era hacer que el resto del mundo respetara a China por su enorme importancia. No conquistar. En cambio, las tres carabelas terminaron, en primer lugar, venían a hacer negocio, ¿no? pero luego terminaron por ser la punta de lanza de una colonización, y de una colonización muy dura, que nos ha formado hasta la fecha. Tenemos sus consecuencias. Entonces, Europa se lanza a una aventura que le redituó muchísimo, y China, en cambio, destruye su flota. Esa gran flota que tenía, el emperador ordena su destrucción y nada más permite comercio de cabotaje en Asia. Nada de salir a la mar océano, como fue Colón. Entonces, son dos visiones que se puede hacer una elaboración de eso. China se consideraba tan autosuficiente que no necesitaba de los demás.
¿Y cómo votas de velador de un nuevo mundo o pionero de la explotación colonial? Colón, pues, por supuesto.
Lo último, la develación de un nuevo mundo fue por accidente. Lo que iban era al business.
Muy bien. Sí, Carla.
A mí me parece un momento histórico fascinante en donde pues está moviendo políticamente el viejo continente. Hay guerras intestinas que llevan como resultado esto que comenté de pues el Tratado de Tordesillas, que al final también le otorga a España el denominado Patronato Regio, que es esta cualidad, digamos, o este derecho que le da para expandir el territorio a través del proceso de evangelización, que ya vimos que fue lo que efectivamente posteriormente hicieron, no de forma tersa, sino que hubo discusiones, por ejemplo, para pues dilucidar si los indios tenían o no alma y podían ser evangelizados. Pero efectivamente es un proceso económicamente conveniente, claro que sí, y que da como resultado pues esta explotación y extractivismo en estas tierras que duró varios siglos. Y pues yo quisiera también votar por pionero de la explotación colonial, efectivamente, pero insistir en una cosa: está enmarcado en una serie de viajes en los que hay muchos individuos aventureros que son muy valientes, eso sí es de reconocerse, pero que justamente por casualidad y por la construcción de la memoria histórica es que tenemos a Colón como pues reconocido de esta forma como el gran descubridor, cuando ni siquiera se dio cuenta de que había llegado a un nuevo territorio. Murió creyendo que había llegado a un archipiélago de Asia, ¿no? Entonces, tampoco es que fuera su viaje lo más novedoso de la época. Incluso hay registro de que probablemente pues asentamientos vikingos en Terranova, Canadá, existieron desde el siglo XI, pero sí, al estar enmarcado en este proceso en el viejo mundo, pues da como resultado este avance colonial que afortunadamente, pues, y por el dolor que implica para las naciones colonizadas, estamos cuestionando, y que sirva pues este 12 de octubre justo para pensar ya no en la raza, sino en la nación pluricultural que somos y que seremos y que es nuestra raíz.
Muy bien, Pedro Miguel.
A mí me cuesta mucho trabajo aceptar esa dicotomía, porque en realidad creo que Colón no fue responsable de lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después es horroroso. No tengo ninguna intención de quitarle la gravedad al proceso de invasión, de conquista, de sometimiento, de explotación, de saqueo, etc. Pero Colón no estaba pensando en eso. Colón era un hombre ambicioso, sí, lo decía Lorenzo, pero era un hombre muy imaginativo y era un hombre valeroso. Y además no estaba solo. Es decir, también hay que ver el universo que viajó en esas carabelas, el universo humano. Pues estaban los Pinzón, estaban Juan de la Cosa, había una serie de marineros gitanos, que te da un universo muy próximo a la Odisea de Homero. Es decir, también tiene una parte tremendamente de aventura, de hazaña, de gesta épica, ¿no? Y yo creo que eso no hay que perderlo, sin ignorar que lo que pasó después fue horrendo, que lo que hizo Colón al llegar a las Antillas en los, de acuerdo con los cánones modernos, fue muy bárbaro, pero creo que no hay por qué tampoco demeritar a un personaje que tenía su gracia, ¿no?
Claro. Muy bien, ¿cómo votas? Tenemos que votar.
No, me niego a votar.
No, pues nosotros también nos hemos negado.
Aquí nos hemos aquí negado nos todo el tiempo, pero hay que votar. No.
Llegó el agitador.
Por favor, Pedro Miguel, tienes que votar.
Pues es que
porque
las dos
no hay
cosas.
Abstención.
Es que las dos cosas.
Pero si te, ¿no? ya estoy como el productor, si te inclinas un poquito.
A ver, sí, es el antecesor de un genocidio.
Okay.
Y sí es un gran navegante también, es que.
Sí, ¿cómo pero lo entonces.
¿No? Pero claro. La manera como trató a la población. En la española.
En la española.
Sí. Ahí sí, hasta la reina finalmente
se escandalizó.
Va tomar cartas en el asunto por la brutalidad con la que trató a los naturales de la isla.
Bueno,
entonces ponme ahí.
Pionero.
Para que haya
pionero.
Pionero.
Bueno, yo estando de acuerdo con la última parte de esta discusión, yo sí quiero de todas maneras mencionar que aunque Colón no es responsable, desde luego, España sí fue la responsable. Eso sí, porque lo que vino después, yo quiero llamar la atención en un aspecto que me parece muy importante, es el hecho de cómo Europa se desarrolló gracias a América. Gracias justamente a la minería americana.
Sí.
Si no hubieran explotado esa minería, especialmente como lo hicieron, con una gran explotación, Europa no se hubiera desarrollado capitalistamente, Inglaterra no hubiera hecho su primera revolución industrial en el siglo XVIII. Fue gracias a la minería americana, especialmente de Nueva España y del Potosí, en América del Sur. Y luego el genocidio que vino. Y luego algo que a mí me molesta mucho. Primero nos pusieron indios a los que estaban aquí. Está bien, porque pensaban haber llegado a la India. Y así se reconoció. Pero después nos pusieron americanos, cuando ya bautizan América. Pero después, y nosotros mismos en la Revolución de Independencia nos llamábamos americanos. Pero después vinieron los angloamericanos y nos robaron el nombre. Y ahora los americanos son ellos. Ya nosotros.
Bueno, no.
Ellos se llaman así.
No hay que permitirlo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya recordó que en realidad aquello se llama la América Mexicana.
Exactamente.
No, hay que recuperarlo.
Por eso quería yo hacer esa recuperación y decir que no se nos olvide que el colonialismo, así como lo vivimos en el siglo XVI, finales del XV, está presente hoy en el mundo.
Sí.
Y
sí.
Está presente por las potencias europeas, en primer lugar, y los Estados Unidos.
Pero carguémosle más la mano a los reyes católicos, par de asesinos.
Sí, claro.
Que acaban con la judería de Toledo, acaban con el Andaluz, echan a los gitanos, empiezan el arrasamiento de América, que al pobre Colón.
Sí. Bueno, yo voto, no, estamos de acuerdo, dije a España. Yo voto por pionero, desde luego, de la explotación colonial. Lorenzo, ¿tus recomendaciones para nuestro auditorio?
Bueno, la recomendación, yo no soy experto en Colón ni nada por el estilo, pero sí reconozco una historia tradicional, que no es ni la española ni la mexicana. Vamos a poner al profesor Samuel Eliot Morison. Yo le leí un libro sobre historia de Estados Unidos. Él y Comanger fueron los que me abrieron la historia norteamericana. Y él tiene un libro que se llama El almirante de la mar-océano, sobre Colón. Y la gracia de este Morison es que él es marino y es historiador. Se retira a la vida privada como almirante. Entonces sabe de lo que habla a la hora de poner énfasis en lo que Pedro Miguel ha querido poner énfasis de Colón como marino, como un conocedor y con espíritu de aventura formidable, porque arriesgó la vida de él y de sus tripulaciones sin duda. Entonces, este libro es de un marino sobre un marino.
Muy bien, Carla.
Yo les voy a recomendar un mapa porque es muy lindo y este es el primero que se realiza en 1507 por Waldseemüller, en donde ya tiene del lado izquierdo la parte reconocida como el nuevo continente, ya llamado como América, en honor a que Américo Vespucci, en su viaje de 1501, ya es el primero en decir, estas no son las islas asiáticas, sino que es una tierra completamente nueva y que por eso este continente se denomina América y no Colombia, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante observarlo y además recomendarles otra cosa, que es visitar la escultura que está en donde antiguamente estaba la de Cristóbal Colón, que es, ya la mencionó el doctor Meyer, la joven de Amahac, porque es muy hermosa y es una representación de una gobernante que la encontraron, si no me equivoco, en el estado de Hidalgo, y pues lo que da es observar los cambios, en este caso a través de la memoria urbana que está reflejada en nuestros monumentos históricos, pues es que cambia, que se resignifica, que también la población incidimos en eso, porque en su momento hubo una discusión muy interesante, pero el hecho de que esté esa estatua ahí, además, frente a donde originalmente se iba a poner, porque fue tomado para una más bien escultura feminista, es muy interesante esa intervención del espacio urbano y que pues la memoria está en construcción constante.
Muy bien, Pedro Miguel, tus recomendaciones.
Creo que todo lo encuentran en internet. Primero un disco, está en YouTube, que se llama Tierra con Admiraciones, de Juan Peña el Lebrijano, que es una historia muy fascinante del viaje, ¿no? Desde adentro de una carabela. Desde luego, el diario del almirante, del propio Cristóbal Colón, que recopila a su hijo. No sabemos en qué medida es una fantasía del hijo, en qué medida la fantasía corresponde al padre, pero es una lectura realmente fascinante.
Del primer viaje.
Y si se puede una tercera cosa, esto, pues el Calibán de Fernández Retamar, que también está en internet, es un texto corto que también nos habla de cómo, del desconcierto de ir teniendo que inventar una nueva identidad para, pues para los habitantes de una tierra que Europa no conocía.
Muy bien, yo voy a recomendar un libro que formó a mi generación. Hoy se pueden hacer muchas críticas de él, pero llama la atención del colonialismo justamente. Me refiero a Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, porque trata todo el fenómeno del colonialismo, no solamente español, sino después norteamericano, justamente en estas tierras. Este libro salió editado la primera vez en 1971 por Siglo XXI y tiene varias ediciones. Y también es un homenaje a Eduardo Galeano, por mi parte. Y lo otro es una película mexicana, Cabeza de Vaca, me parece que, y está en YouTube, la puede usted ver. Es muy buena, es de Nicolás Echavarría, el director, y se trata justamente de un conquistador que naufragó, ¿no? Como es Alba Núñez Cabeza de Vaca, que se va a Florida, esta región que poco a veces nos llama la atención, pero también es Texas, también es Arizona, y ese conquistador vive mucho tiempo con los indios de esa región y ve, sufre lo que es ser un conquistador náufrago y finalmente después se incorpora y se regresa a España. La puede usted ver en YouTube. Nos quedaron algunos minutos, si compañeros quieren agregar, hay muchas cosas más que decir. Pedro, Carla, Lorenzo.
Hay una cosa interesante, les movió el piso a la iglesia el encontrarse con América, porque según la visión del mundo, el mundo es trino, hay una trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y creó la tierra trina, África, Asia
y Europa.
Y Europa, y de repente se encuentran con que hay cuatro. Les costó trabajo pasar de la Trinidad a la, ¿qué es? Tetralogía.
Tetralogía, de ahí los tres, pues, reyes magos, ¿no? Por eso.
No, si hay un montón de tres. ¿No? Sí. Y América Latina de repente. Claro, ¿qué tal si en ese momento también descubren que hay otro que es Australia, entonces ya su vida ha sido el acabose.
Yo también sobre la deshumanización hacia las personas que se encuentran en estos viajes de descubrimiento, pues tiene que ver con un imaginario previo de muy largo aliento sobre qué hay más allá del mar, las antípodas, ¿no? Porque el hecho de que la Tierra es redonda, pues es una idea que tiene muchísimo más tiempo, pero se imaginan seres con los pies en la cabeza, con la cara en el estómago, y entonces justo no conciben desde un primer momento que también son seres humanos.
Bueno, Colón cuenta cómo se encontró sirenas. ¿Quién sabe qué encontró? Seguro eran manatíes, pero en el diario del almirante cuenta cómo encontró sirenas. Pero eran animales o seres, perdón, mitológicos, de la mitología griega en buena medida. Pero no te olvides de algo que es un dato terrible. Es decir, mucha de la gente que se embarcó en las carabelas iba muerta de susto porque pensaban que iban a llegar al límite en donde el mar se cae para abajo.
Sí.
A la gran cascada cósmica.
Y con las enfermedades y el escorbuto y todo lo que implicaba adentrarse a una aventura en la que realmente sabían que podían ahí dejar la vida.
Bueno, pero estaban preparados para ellos. No. Eran navegantes.
Nadie
eran
estaba preparado.
No, para eso ya habían hecho muchos viajes.
Te voy a decir algo.
Pero ese no.
No, mira, ese
el
no.
El primer viaje de Colón estuvo a un tris de no llegar a ningún lado.
Eso y no una cierta motín.
Sí, claro. Hubo motín, que la gente
entre
ya
su
decía,
tripulación y decirle ya, vamos
esto
a regresar.
Es insensato, claro.
En efecto, así es. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado este programa en el Día de la Nación Pluricultural, recordando la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492 a tierras americanas. Nos vemos el lunes con el programa de Macio Sare. Por los periodistas Luisa Cantú, Laura Sánchez Ley, Fabricio Mejía y con nosotros dentro de 8 días. Muchas gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.